Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Qué tal? Tengan un muy buen mediodía, querido público, y sean bienvenidos aquí a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy que es viernes, viernes 19 de febrero del año 2021, les damos esta cordial bienvenida al trabajo que haremos el día de hoy en el sentido de elaborar una síntesis. Como bien ustedes nos han seguido y lo saben, en la lógica de nuestro trabajo, llegado el viernes, entonces nos damos la oportunidad, nos damos a la tarea más bien, de poder hacer la síntesis de lo trabajado a lo largo de toda la semana. El día de hoy, en un tema pues muy, muy sensible y muy importante, que estuvimos desarrollando a lo largo de todos estos días, de toda esta semana, haremos pues esta síntesis hablando de el amor del que ya no se habla. Y siendo el espacio de los viernes, saben muy bien que es el espacio de la doctora Silvia Heiser y sus invitados. Luego entonces, le damos una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Así es, muy buenos días. Y por supuesto, tenemos un trabajo un poco pesado. ¿En qué sentido? Un poco pesado, en que tenemos que hacer propiamente el recorrido de los puntos más importantes que hemos tocado a lo largo de esta semana, no sin tomar en consideración, por supuesto, todo lo que nos han entregado de muy buena fe, con mucho afecto, con mucho compromiso, nuestros radioescuchas habituales. Y también a todos aquellos que aunque no comentan, que aunque no tienen voz todavía, de todos modos sabemos que nos escuchan y que para todos ustedes es precisamente este trabajo del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. ¿Qué pretendemos con esto? Cada día poder colaborar en crear nuestro mundo, el mundo que nos toca vivir, transformándolo en la medida de lo posible y alejándolo principalmente de toda la violencia que tenemos que no quitar, porque esa no se puede desterrar, pero sí se puede disminuir significativamente. Entonces, el propósito de estos programas, y sobre todo cuando hablamos del amor, de ese amor que ya no se nombra, pero que de todos modos sabemos que el absurdo es que todo el mundo lo busca, y todo el mundo lo busca y todo el mundo lo necesita. Hay que ver de alguna manera cuando las familias simple y sencillamente están unidas en el odio y en la destrucción, los rostros que podemos observar de esos grupos familiares, en donde lo que los une, sí, es el odio, y que cada uno se levanta y despierta para ejecutar todos esos ánimos destructivos. Bueno, el propósito de los programas es poder aliviar de alguna manera, participar de alguna manera en que nuestro mundo sea mejor, disminuyendo la violencia. Seamos conscientes de que cuando Freud habla de el malestar en la cultura y cuando le escribe una carta hermosísima a Einstein de por qué la guerra y cómo hay sujetos que definitivamente siendo de la misma estructura orgánica, psíquica, social, etcétera, no amamos la guerra, no amamos esta experiencia terrible de este coronavirus que nos ha hecho padecer y ver la muerte tan cercana a nosotros y sobre todo una muerte a la cual no estábamos ni siquiera, digamos, preparados para soportar. Sin embargo, lo hemos soportado y ahora nos toca que cada vez el semáforo no solamente esté en naranja, sino tenga que llegar a verde, porque es lo que tenemos que lograr todos juntos. Y para eso tenemos cada vez más que ser conscientes de cómo no contaminar y cómo no contaminarnos. Pero hay sujetos que, ex profeso, se dedican, ¿sí?, sabiendo que traen el virus, se dedican a ir a contaminar de mala fe, de mal talante, con el, digamos, único propósito de que tú también te vas a contaminar y tú también te vas a morir, y yo de eso me encargo. Bueno, hablemos del amor que no se habla. Entonces, hemos, digamos, señalado definitivamente algo que yo quiero subrayar, mi querido Germán. Y es que la palabra de los hombres, que ha desaparecido casi por completo en un aspecto, en el aspecto salvatorio de las personas que dependen de este hombre. Me refiero a los hijos, me refiero a la esposa. Y que esa palabra que acoge, que cubre, que hace inclusive toda una experiencia de bienestar, se inicia con que el hombre de familia no se levante con una jeta de odio y con una jeta de despotismo y con una jeta de rechazo a los suyos, sino que sea esa palabra amorosa que acoja inmediatamente a su mujer y a sus hijos, inclusive al servicio doméstico, cuando él puede decir simplemente: buenos días, ¿cómo están? Y como nosotros nos saludamos, qué gusto volver a vernos, qué gusto estar juntos. Esa es la palabra del hombre que necesitamos. No una jeta de que ya no lo soporto, no una jeta de ya no los quiero, y sin embargo aquí estoy. ¿Pero estoy para qué? Para mortificarlos, para mancillarlos, para humillarlos, para descargar en ustedes todo mi odio a ustedes y al mundo entero. Porque son hombres definitivamente que salen desde sus casas a destruir todo lo que esté alrededor suyo. A esta violencia me refiero, a la violencia que no es el crimen, pero que va matando y va destruyendo precisamente el lazo social. Esos hombres que lo único que pueden decir con toda, pero con toda entereza: pinche vieja, pendeja, no te fijas por dónde vas, no te fijas cómo manejas. Esos hombres que salen con todo el propósito de la ira, de la violencia y de ir, indudablemente, que a descomponer el lazo social. Nuestra labor es otra. Nuestra labor es poder elevar la palabra del hombre a lo que sí puede lograr la palabra del hombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis queridos? Desayunemos con cierta prisa, porque siempre hay prisa, pero desayunémonos, ¿sí?, con el gusto de vernos, con el gusto de estar juntos, con el gusto de estar vivos, con el gusto de que no nos hemos contaminado, con el gusto, digamos, de que no hemos perdido a los seres queridos. Hemos perdido tal vez a algunos amigos entrañables, pero no los he perdido a ustedes, mis hijos, mi mujer, mi casa, mi familia, mi trabajo. De eso fue de lo que se estuvo hablando, podríamos decir, como un punto relevante en toda la semana. Y bueno, le dejo la palabra a mi querido colega Germán López Díaz.
Así es, doctora. Pienso con esto en el hombre en el que podemos aún rastrear, digamos, o encontrar la manifestación del deseo, la manifestación de un deseo. Porque ahorita, doctora, cuando usted hacía la descripción de muchos de los hombres en la actualidad, me hizo remitirme de inmediato a estas escenas que podemos ver en casi todas las mañanas en un transcurrir en la Ciudad de México, a los hombres que están más bien apurados por sacar lo mínimo necesario para la supervivencia. Me estoy refiriendo económicamente hablando, en sostener un trabajo, muchas veces no el que los satisface personalmente, sino nada más el que les permite mantener la supervivencia personal y la de la familia. Entonces, a lo que voy con esto es que lo que más atestiguamos en estas manifestaciones son a estos hombres grises donde simplemente están en el cumplimiento de lo que ya les tocó, señalando como un día, doctor, usted hablaba del título de este programa de Cristina Pacheco, en esta disposición de los hombres hoy en día de pues que eso es lo que les tocó vivir y nada más estar cumpliendo en ese sentido. Y por eso señalaba la ausencia del hombre habitado por un deseo, del hombre que es movilizado en su cotidianidad por ese deseo que lo mueve a la conquista de un empleo, a la conquista de una mujer, también de relaciones de amistad con sus pares, a la conquista también y mantenimiento de una familia que puede serlo. Pero lo que estoy señalando de base y fundamento es a partir de que sea ese hombre en quien podemos registrar que lo habita un deseo y que no está entregado justamente a todas estas formas de la, digámoslo así, de la carnalidad, puesto en lo laboral, puesto en los transportes, en cómo se mueven y por supuesto también en cómo establecen las relaciones, sus relaciones íntimas. Que sabemos hoy en día son mayoritariamente sin compromiso con mujeres, o incluso cuando ya adquieren un compromiso, suele ser sin realmente desearlo, porque son los efectos de un ejercicio de su vida erótica, de su vida sexual, a ese nivel, al nivel de lo carnal. Y vemos, por lo tanto, esto que insisto en señalar, la ausencia hoy en día en los hombres, en muchos hombres, de un deseo. De un deseo que los movilice.
No, indudablemente, indudablemente, pero a lo que me refería en concreto, ¿sí? Es que anteriormente los hombres que, aunque no podían ganar mucho dinero, eran esos hombres dulces, esos hombres buenos, esos hombres que aceptaban, no en un ánimo, digamos, de, ¿sí? Sino en ese ánimo en que podían disfrutar de su trabajo y podían amar a su familia. Pero eran hombres también los que soportaban y cubrían con soportar ellos y no la familia, cubrían a la familia de pesares, de angustias, de miedos. De que cuando los hijos les pedían, ¿sí? Para un lápiz, para una goma, para un cuaderno, el hombre decía, chin, tengo que procurar mayor cantidad de producción de dinero porque mis hijos ya están estudiando y quiero que lleguen a hacer una carrera. Y es esos hombres que verdaderamente, como usted dice, tenían un deseo, deseaban, ¿sí?, hacer felices a sus hijos y a su mujer. Y estoy hablando, digamos, de esos sueldos que no alcanzan, de esos trabajos que siempre, digamos, están en el límite, pero que eso no impedía, ¿sí?, la manifestación amorosa del hombre, la buena palabra, la orientación a los hijos, la transmisión de valores, todo aquello que en la palabra del hombre y en la posición del hombre, y no estoy hablando del hombre de la antigüedad, ¿eh? Porque luego esto se puede tomar como, ay, es que, pues lo que usted escribe, ajá, eran lo de antes. No, 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 es lo del presente, lo del presente. ¿Y a qué me refiero? A que lo psíquico no envejece, señores. Lo psíquico no pasa por épocas ni por etapas de desarrollo. Lo psíquico es aquello que puede impregnar de dinamismo y de felicidad la vida de los seres humanos, independientemente de que a veces sean muy estrechas, ¿sí? Digamos, la producción de dinero de una familia, pero que puede haber alegría, que puede haber amor, que puede haber ternura, que puede haber reconocimiento. que esas mujeres, digamos, que van y lavan y dejan la ropa alba, que verdaderamente deslumbra de lo blanco, y que ese es su orgullo, y que eso es lo que entregan también ellos a sus hijos y a ese hombre que da precisamente su fuerza de trabajo, pero amorosamente para su familia. Y eso no es la época, ni el pasado, ni cosa que se le parezca. Porque lo psíquico, vuelvo a decir, no depende ni de etapas, ni de épocas, ni de eras, ni de nada. Lo psíquico no envejece. Y a eso es a lo que apostamos. Pues todos estos bola de entusiastas psicoanalistas, que de verdad creemos absolutamente que se puede, indiscutiblemente que sí, mejorar la vida que se ha descompuesto de una manera atroz.
Sí, porque ahorita que usted puntualiza, doctora, me hace pensar que se trata de los hombres que tienen el deseo de serlo. Y sí, pues, lo que usted puntualiza, pues me deja ver esto con mayor claridad, el deseo de serlo y de jugarse como tal, como un hombre. Y entonces a lo que voy con esto es que sí, no se trata por nuestra parte de irnos en la, no sé, en la construcción de no sé qué ideal, así como ese hombre totalmente fantaseado, ideal. No se trata de alimentar esa figura, como de librito de Corín Tellado, de aquellos de
antes. Ándale, exactamente, ¿no? De hombres de frente despejada y ojos verdes, y no sé qué, bueno, los describía Corín Tellado, que uno azotaba verdaderamente como adolescente, decía, sí, yo quiero un hombre de esos, ¿no? De tan hermosamente y tan ridículamente y tan cursilientamente, pero que hacía feliz nuestros días de adolescentes.
Sí.
He ahí la riqueza de la palabra.
Exactamente. Y decía, doctora, que por parte nuestra no se trata de alimentar, bueno, de crear y alimentar una figura de ese tipo, ¿no? Que bien podría, y más, como están hoy muchas mujeres jóvenes en la actualidad, enojadas por la falta de hombres, pues bien podrían decirnos, oigan, ese, ¿dónde está? Ese no existe. No, sino que se trata de lo que usted va puntualizando en cuanto a ese hombre que geste en él la disposición de serlo, de jugarse como tal. Y cuando digo esto, no es por el lado del ideal que tenga todo lo que en ensueños se espera que un hombre tenga para darle a una mujer. No, de entrada, y me hace recordar el texto de Mishima, donde habla, y es una frase muy bella, no la tengo a la letra, pero lo que dice es que lo característico del hombre es su empuje, que el hombre vale porque tenga empuje. Entonces se trata de eso, de aquel que se juega en sostener ese empuje por una mujer, por sus hijos, por una familia, por un sueño, por un proyecto, por lo que decida, pero es ese que se la juega.
Claro, y no digamos lo que nos quieren ofrecer a la, bajo diferentes, digamos, trabajos serios del análisis de nuestra sociedad en la actualidad, pero que nosotros somos transformadores de nuestra circunstancia. Y no me equivoco al decir, el ser humano desde que aparece empieza a transformar la circunstancia en la que se encuentra. Porque por eso hubo cazadores extraordinarios, ¿sí? Para poder alimentar a la tribu. Por eso, porque son transformadores de su circunstancia. Sí. Si no, hubiera desaparecido la especie.
Doctora, ¿puedo participar en algo?
Entonces, a eso me refiero. Que si en un principio, bueno, pues se casaba con lanzas, no quiere decir que la transformación de la circunstancia del ser humano ha creado la bomba atómica. Entonces vean lo que ha sido capaz de transformar de su circunstancia el ser humano desde que empezó, digamos, con ser un cazador, con unas lanzas, de fabricación muy ingeniosa y muy eficiente, hasta la bomba atómica.
Doctora, quería participar algo.
Sí, cómo no.
Sí, ahorita que hablaba Germán de que, bueno, que no se trataba de estos ideales, me parece que sí es verdad, pero simultáneamente la creación de ideales para el hombre, tanto en la época de la prehistoria como en cualquier época, siempre ha hecho que los hombres busquen alcanzar esos ideales, ¿no? Entonces me parece que si bien este siglo, este momento se presenta para los hombres como si no hubiera ideales o los ideales están dirigidos hacia la realización inmediata de sus placeres infantiles, me parece que algo que como hombres tenemos como una, pues yo sí lo diría como un deber ser para la humanidad y para la cultura y para la civilización, es la creación y la construcción de nuevos ideales que los hombres, que hombres podamos sostener. ¿Y para qué? Para otros hombres, lo digo porque siempre ha sido el pilar y el sostenimiento de la civilización humana.
Así es. Uh-huh. Es decir, tenemos todas las lacras habidas y por haber que la sociedad de la cual puede hablar, ¿sí?, históricamente. Pero que si la especie no ha desaparecido aún, ¿sí?, es precisamente porque es transformadora de su circunstancia. Y ese es del amor que hay que estar hablando. De ese amor que puede, con la palabra, simplemente imagínense, ¿sí?, un hombre que despierta amorosamente y que saluda amorosamente a los suyos. Uh-huh. Esa es la palabra de hombre que necesitamos. Ahora, no se diga por parte de las mujeres, que en lugar, digamos, de que sean unas bigotonas despechadas, ¿sí?, sean mujeres, sí, muy inteligentes, capaces, eficientes, pero dulces, cariñosas. Que los hijos vean que la madre acaricia el rostro del papá. Que el papá acaricia el rostro de la madre. Que se dan, digamos, no besos de compromiso y de costumbre, sino besos conscientes del te quiero. Del te quiero. Y no esos besos así, bueno, nos vemos, ¿eh? Y luego como en las series, que ya me tienen harta las series, ¿no? Te amo. Te amo, te amo, te amo, y aburren y quien les crea. Es así como si trajeran, digamos, un disco rayado y en ese momento de despedirse, sí, se activa. Te amo, sí, te amo. No, te amo fue cuando verdaderamente las torres fueron incendiadas. Ahí, cuando la gente se comunicó con los suyos y les dijo, te amo. Ahí se los creo, absolutamente. Pero no en esa forma, digamos, vacía y tonta de estarse diciendo palabras vacías.
Sí, que una suerte de guión. Creo que...
¿Sí? Pues sí, robots programados, ¿no?
Es que sí, doctora. Así como el te amo que usted menciona ahorita, hay una serie de frases que circulan en la actualidad, y muchas también extraídas de las series, o que las vemos reflejadas en las series, dan cuenta de esta especie de guión que para muchas personas pues es lo que da cumplimiento al vivir bien, entiéndase como comercialmente se entiende este vivir bien de la actualidad, sin que haya realmente una palabra comprometida del otro. Sin que
escuchamos. No, me está usted haciendo recordar el cuídate. Ajá. ¿Cómo, para qué? ¿Para qué me dices eso? No es lo mismo que nos dijeran, ¿sí? Oye, cuídate, porque a mí me haces falta. Porque quiero seguir disfrutando de tu compañía, de tu presencia. En ese sentido, no te descuides, no te descuides a ti mismo, ¿sí? Uh-huh. Eso tendría sentido, pero ahora ya no, eso ya es decir muchas palabras, doctor Germán, no, uh-huh. Ahora saque un monigote de esos que se usan, ¿sí? Ahora, con sonrisas y con caras tristes y no sé qué, pero qué horror, cómo la gente se ha permitido representarse en lugar de su palabra que nazca de su alma, de su pensamiento, de su corazón. Ajá. No, ¿cómo les llaman?
Los emoticones.
Hágame favor. Emoticones. Yo, ajá, que me respeto a mí misma, jamás usaré un motivoticón, porque el ticón me dice que es un, bueno, no puedo decirlo, pero armoniza. El ticón nos lleva a la asociación de otra palabra que es más fea. Jamás en mis recados verán ustedes un motivo ticón. No, yo no hago de mis motivaciones, ajá, un ticón. Creo que pueden en la homofonía sí completar, ¿no? Ticón, ticón es lo mismo que. Uh-huh. No, no ciertamente. Yo tengo palabra, tengo lenguaje. A mí me nace terminar mis recados cuando los envío con algo que me significa el otro, que me representa el otro, que me provoca el otro. Y lo estoy diciendo así sea el mecánico, ¿eh?
Ah, claro.
Así sea, digamos, pues, no sé, el señor al cual le puedo pedir, oiga, ¿qué tal, don fulano? Tráigame ahora de mi verdura, tal cosa, papá, ¿cómo está su familia? ¿Cómo van las cosas? Uh-huh. Cuídese de veras, mire, me acabo de enterar de esto, espero que le sirva para que no se contamine ahí en su puesto del mercado. Es decir, todas esas cosas que tienen que ver con la persona que me manda la verdura, ajá, ¿sí? Y que no tengo por qué ser una déspota, ni tampoco cuando haga yo mi lista de verdura, ponerle un ticón. Uh-huh. No, le pongo, digamos, ¿sí? La motivación de qué gusto que tenga yo una persona que me ayuda a hacer las compras.
Sí, que son las circunstancias, doctora, que ahorita la cuestión de la pandemia a todos nos ha movilizado emocionalmente a profundidad la ausencia de estas experiencias. Nos vemos ahorita con que tenemos que pedir el súper por internet o por teléfono y todo lo que necesitemos, dada la condición de quedarse en casa y estar en este aislamiento. Extrañamos en este momento ahora sí la relación con los otros. De inmediato, mire, ahorita me acordé de donde está el centro, ya ve en la callecita de abajo, en Vesubio, estoy pensando de ahí del centro, el mercadito de los martes. Entonces, así es. Lo extraño en el sentido de que con la persona con quien, bueno, a mí me gusta comprar fruta, usted lo sabe, y entonces ya tengo ahí mi marchante, la persona con la que compro mi fruta. Y el hecho de el solo encuentro de las miradas y los saludos, porque había veces que igual y no compro, pero paso por ahí, el saludo con el otro y lo que el otro me representa, desde ese intercambio comercial hasta más allá de eso. Usted ponía el ejemplo del mecánico. Nuestro mecánico, por ejemplo, es una persona que conocemos hace 30 años o más. ¿Sí? Entonces, vaya, son personas que finalmente, a lo que voy es que, uno va haciendo una construcción afectiva, una construcción psíquica del otro, y eso es lo que en uno, es la manera como el otro vive en uno, a partir de esa construcción psíquica. Entonces, eso a lo que voy es, cuando usted señala lo de los emoticones, es cómo esa figurita es imposible que alcance a lo que yo en palabra puedo decirle al otro por toda la carga afectiva que tengo de la construcción emocional que he hecho de vida con ese otro, sea quien sea.
Así es, y precisamente no es lo mismo ir al súper en donde se guarda la sana distancia, todo el mundo está embozado, ajá, y nadie se habla. Uno va y se sirve pues sus jitomates, sus papas, sus zanahorias, sus chícharos, el brócoli, la lechuga, en fin, pero no habla con nadie. No es lo mismo que el mercado. Uh-huh. En el mercado no está la verdura hermosamente empacada. No, está viva y hay una persona, sí, que la transfiere, que le transfiere al marchante, ajá, sí, le transfiere, mire, ahora lo que traje, que no va a llevar ahora, mire, por ejemplo, esto, vea qué alcachofas compré, vea qué alcachofas conseguí, lléveselas, marchanta, lléveselas. ¿Sí? Pues, ¿a cómo están? Pues, a tanto. Bueno, deme dos, nada más. No, pero ¿cómo dos? Si yo sé que en su casa hay muchos tragones.
Doctora, es incluso es encontrarse hasta con el marchante que no atiende bien, aquel que no nos deja escoger, el que dice, no, 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 yo le doy, o sea, le da uno y dice, va parejo, y no le deja uno escoger. Entonces, es vérselas también con ese que puede ser malgeniudo y mal encarado.
Sí, indudablemente que también, ¿no? Sí. Y que también puede uno llegar y decirle, bueno, si no me deja escoger, ajá, es porque usted no quiere que le descompongan, ni le mayuguen, ni le desordenen su puesto. Supongo que es por eso, ¿sí? Pero entonces escójame y no me dé gato por liebre. Porque usted, ¿sí? De alguna manera me va a meter dos, tres papas verdes que ya no las puede usar porque son venenosas. Ajá, pero no quiere que se le queden, entonces tiene las bonitas adelante y en el momento en que me pone en la báscula para pesar, pues me mete tres o dos papas verdes que pues llego a mi casa y me siento timada, ajá, y entonces pues las tengo que tirar porque son venenosas. Pero ¿qué hace uno? Ahí no vuelvo a comprar.
Claro.
Ahí ya no. Ya no. Y uno puede pasar y le dice, ¿qué marchanta? No, ¿qué va a llevar ahora, marchanta? No, metimos usted el otro día. Ajá, y no, pues ya no. Entonces, sí, hay toda esa relación. Ahora, hay gente que tiene mala cara y uno puede llegar y decirle, ay, bueno, como que no le va muy bien. No, ¿qué quiere? O hay unas marchantas mal encaradas, hay muy feas, pero finalmente no es el súper. Finalmente no es el súper, es esa convivencia con el otro, ¿sí? Inclusive con los mal encarados, o con aquellos que cortan el queso y de repente antes de que se lo pongan en la báscula ya le quitan un cacho. Sí. Y rápido lo pesan, lo quitan, lo envuelven y se lo entregan, ¿no? ¡Sí! ¡Oiga! Y cuando voy a mi casa y lo peso, no, pues sí, ya me quitó de alguna manera 25 gramos, ¿no?
Sí.
Pero son muy hábiles, muy rápidos, parecen magos. Muy bien.
Doctora, me gustaría dar lectura a comentarios que ya recibimos de parte de nuestro público escucha. Maripaz Hernández nos dice, buen día, gracias doctora Heiser y demás doctores por todo lo que aportan. Mil gracias, que tengan un excelente fin de semana. Abigail González dice, buenos días estimados doctores, estuve ausente en mis comentarios por las reflexiones que me han embargado y a veces es bueno reservarlos para trabajarlos y después pasarlos a la palabra. Gracias por el trabajo que han trabajado durante la semana. Siempre es un bálsamo gratificante escucharles. Les envío un saludo muy afectuoso a todos los integrantes del CIEL.
Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y no se les olvide que precisamente así como hablamos de la relación en el mercado, que no es la del súper, ajá, ¿sí? De la misma manera. Estos programas no son posibles de sostenerse sin ustedes. Por eso queremos, ¿sí?, que compartan y compartan y compartan cada vez más. Porque creo que en la medida en que hagamos un coro grande, totototote, ¿sí?, por lo menos estaremos haciendo patria, como se dice, ¿no? ¿Sí? Y ahora es urgente hacer patria. Miren, toda vez que yo escucho lo que nos comenta nuestro señor presidente de los fraudes, lo que nos comenta de que en ninguna otra época se ha, digamos, degradado tanto la vida de nuestra santa y venerada patria, ¿sí? Que uno verdaderamente dice, no es posible, es que de verdad no es posible. No es posible. Pues sí, sí es posible. Entonces es urgente hoy, más que nunca, urgentísimo que hagamos patria. De verdad que hagamos patria. Y que todo aquello que hagamos, aunque sea barrer la calle, la hagamos con la idea de mejorar la circunstancia, de transformar esa circunstancia, ¿sí? Porque sí, yo me imagino, si yo estaría así en su lugar y descubrir uno y otro y otro y otro y otro. Tenemos 2 años, ¿no, doctor?
Sí, 2 años.
2 años de estar descubriendo la inmundicia, la cloaca en la que se había convertido nuestro país. Sí. Verdaderamente es insólita la capacidad para destruir, ¿sí?, al país. Es decir, hay un momento en que López Obrador dice, pues, ¿qué no tenemos gas? ¿Y acaso no tenemos gas? Híjole, sí, bueno, pero espérate, el negocio no estaba ahí. El negocio estaba en comprar gas.
Exactamente.
Sí, no en echar a andar la industria del gas aquí en México.
Así es. Sí, en dar las concesiones, bueno, dar no, sino vender las concesiones por los gasoductos también. Entonces, esos gasoductos por donde llegará el gas que puede venir de los Estados Unidos, está el servicio concesionado y que también lo ha venido sacando a la luz, que son contratos por 20, 25 años más todavía, y que el gobierno mismo está comprometido a tener que subsidiar inclusive a los particulares que tienen esa responsabilidad. Sí, entonces, hijo.
Así es, ¿no? Pero basta una frase de que no tenemos gas. ¡Ay! Y ahí nos encaja verdaderamente la espina en el alma. Porque si nosotros decimos sí, sí tenemos gas, señor presidente, y entonces, ¿cómo se explican que tenemos que pagar una millonada por el gas que teniéndolo, sí, no lo producimos para beneficio de la población?
Exactamente.
Sino que vamos y vendemos, ¿sí? Como si fuéramos verdaderamente, bueno, las imágenes que me vienen es, voy a convertir en esclavo a todo el pueblo mexicano para beneficio personal. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la dependencia de otro país es una manera de estar a merced del otro. Es una forma, digamos, de esclavitud. ¿La esclavitud en qué, digamos, consistía? Ser es un pobre sujeto que no tiene nada, ¡nada! No tienes ni alma, fíjate. Y entonces tú estás dependiente de que yo te dé de comer, y te explote hasta tu muerte. Pues es eso. Por eso ven que la frase de que no tenemos gas, fue clavarnos una espina en el alma. Sí tenemos gas, señor presidente, pero no tenemos ningún derecho a usarlo porque somos esclavos de cómo nos vendieron estos sujetos, nos vendieron como esclavos. Hemos sido vendidos como esclavos.
Y cómo en esa circunstancia también, doctora, se juega lo que hemos venido trabajando, el amor del que ya no se habla. Y me estoy refiriendo, también recordando algo que trabajó la doctora Lozano hace unos programas, a este amor universal. Y lo asocio en el sentido de el amor del que ya no se habla va en la línea de ese amor por la tierra, por la patria, por el sentirnos lo que somos y que antes sí se nos infundía mucho más desde pequeños, el amor de ser mexicano, el amar la tierra que nos vio nacer. Y es también...
Sí, pero ahora será usted un absurdo, ridículo nacionalista. Hágame favor.
Ajá.
Y hay que enfrentar ese discurso que se va, digamos, colando cada vez más y que nos va indicando un deber ser. Hay que combatirlo. Porque si nosotros hiciéramos un programa, doctor, al respecto de todo lo que el psicoanálisis ha trabajado en relación a la importancia de crear una identidad, de crear una identificación y una identidad, nos daríamos cuenta, ¿sí? De que toda vez que nos dicen, ay no, pero eso sería ser nacionalista, ¿y qué? Pues, ¿cuál es el problema? No, pues es como ser idiota. Ah, entonces ser nacionalista es un pobre idiota, es un sujeto que no está en la modernidad, en el transcurso de la modernidad, ¿sí? Porque ahora ya no debes de pelear tu nacionalismo, no, ya no, ya sería retrógrada el sentimiento. Ay, bueno, Dios mío de mi vida. Y en ese discurso y en esa machacarnos ese tipo de cosas, el sujeto se desvía. Porque claro, ¿qué es lo que más duele? Que le digan a uno, sí, estás mal. Estás mal, eso ya no, estás mal. Estás mal, estás mal. Ahora tienes que tener, digamos, en tu escritorio tu taza que diga Godínez.
Uh-huh. Orgullosamente, Godín.
Pues sí, porque si no, ya no eres. Sí. Eres entonces un triste empleado. En cambio, si yo, capitalismo, te da una identidad, serás Godínez. Ajá, pero no ya un cualquiera desconocido. Uh-huh. Vea, vea qué fácil es llevar a los seres humanos a... Sí, yo. Bueno, y lo vemos en la escuela de los niños, ¿sí o no?
Sí.
Los niños llegan a su casa y les dicen, oye papá, oye mamá, sí, oye abuelito, oye abuelita, sí, ¿me puedes comprar, ajá, los tenis fulanos de tal que es el que lleva el compañero? Sin ningún sentido, sin ninguna otra razón, más que el otro que llevó los tenis, wow, fue admirado por el resto del grupo. Uh-huh. Y ahora todo el grupo quiere tener esos tenis y no otros. Uh-huh. ¿Y si no hay dinero para comprarlos? ¿Cómo levantar el espíritu del valor de la persona que sufre carencia económica? Eso es lo que hay que, en eso es en lo que hay que trabajar.
Sí. Uh-huh.
Porque somos absolutamente manipulables y convertidos en desecho porque nos enseñan a tener lo mismo que el otro. Porque si no, entonces no hay valor humano. Exacto. Entonces, ¿cómo haremos? A ver, ahí hay un reto para los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ¿sí? ¿Cómo hacer de la carencia del no voy a poder tener nunca esos tenis porque no hay el dinero para adquirirlos? Ajá, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con mi carencia? Ah, porque además viene otra cosa. El grupo me va a echar fuera. Tú no perteneces. Ajá. Y entonces todas esas ideas de que como el ser humano es social, y ahí se disculpan toda la burrada de cosas que dicen al respecto, de que no podemos desligarnos, ajá, de lo social porque pues ese es nuestro ser. No. Nosotros somos transformadores y creadores de lo social. Uh-huh. No lo social es lo que nos hace. Y esas cosas se han invertido gracias al capitalismo. Uh-huh. Entonces, a ver, ahí tenemos un reto los psicoanalistas del Centro de Investigación de cómo elevar a los sujetos en sus valores cuando viven una experiencia de carencia. Uh-huh. Y que hay algo que nunca van a llegar, de algo que nunca van a tener. Y que bueno, eso también los puede impulsar a crear posibilidades para obtener aquello. Pero tampoco es satisfactorio, mi querido colega. Uh-huh. Tampoco. ¿Cuántas veces hemos oído el fracaso, sí, de aquellos que solamente para poder llegar a tener algo que carecieron desde chicos y la adolescencia, y entonces hacen una carrera y se vuelven brillantes y ponen un negocio y entonces para poder tener lo que no tuvieron ni en la niñez, ni en la adolescencia, ni en la juventud? ¿Y cuántas veces hemos oído el vacío que eso produce? Entonces, no se trata de ese tipo de movimientos, sino no. Se trata del movimiento de poder soportar la carencia, porque yo valgo también como un ser carente. Algo sí. Iba a decir,
doctora. Sí, es que me hizo pensar, doctora, cómo el donde me parece que se tuerce o se vicia el esfuerzo, el que usted planteaba, el esfuerzo que un sujeto puede hacer para en su vida adulta poder darse, brindarse lo que en su infancia no tuvo, decía que creo que se vicia cuando con eso que se alcanza, se cree que ya es todo, se cree que es lo que uno quería. Entonces, el vicio me parece, o la desviación está en conformarse con que sea eso lo que completa, lo que completa mi espíritu, lo que me completa en dicha y felicidad. Cuando lo que usted señala y que hemos venido señalando desde el día uno de nuestras emisiones es el sostenimiento de que hay algo que siempre, en esa lógica, en esa línea, que siempre me va a faltar. Y que el valor radica no en cómo voy a cubrir y taponear esa falta, y ni con qué, sino más bien la posibilidad de vivir dinámicamente con eso. ¿Y qué puedo hacer dinámicamente en la línea de la creación todos los días con eso?
Sí, pero que no sea, digamos, confundido con la resiliencia. No, tampoco. Hay que puntualizar en qué línea estamos señalando precisamente esto.
Creo que puede ser en la línea de el que se apropia de su, bueno, en el caso de la pobreza, pues el que se apropia de su pobreza, mi pobreza me pertenece. Entonces me parece que desde ahí el sujeto puede hacer algo porque la posición cambia radicalmente. Y me hace pensar un poco en lo que en el pasado mexicano se hacía de la pobreza se hacía de eso, no un valor, sino que lo que se hacía como valor era la honradez, seré pobre pero soy honrado, había mucho ese decir, yo recuerdo en mi infancia haberlo escuchado mucho de mi abuela, de gente cercana a mi abuela, gente grande. Entonces creo que no es la resiliencia como tal, sino es lo que el sujeto puede hacer de eso. Ajá, pero principalmente en aquello que se puede
valorar.
Valorar, ajá, exactamente. Sí, sí, doctora.
Sí, que la pobreza no es lo que me da o me quita valor como persona, sino porque tengo otros valores, puedo decir, sí, bueno, reconozco que soy pobre, sí, pero como se decía, pero no soy un ladrón, pero no soy un canalla, pero no soy un asesino. Soy pobre, pero soy digno. Soy un sujeto con valores. Uh-huh. O sea, el dinero me ubica, sí, en el juego de los valores, me ubica como un pobre, pero un sujeto que tiene, amén de la pobreza, tiene valores. Uh-huh. Eso es lo que me sostiene, esos valores.
Doctora, leeré más comentarios de nuestro público. Giovanni Acuña nos dice, lindo fin de semana, doctores. Hilda López dice, a mí se me viene a la mente la imagen de mi padre que salía a trabajar todos los días de 7 a 7, pero aún le quedaba un espacio de hacerme un columpio y jugar conmigo, que corría a llevar a sus hijos al médico si estaban mal, que pedía prestado y volvía a trabajar para que no nos faltara lo necesario. Ese hombre que amaba a su familia. Y una madre que hacía tortillas para cambiarlas por leche para ayudar a mi padre a que no faltara lo necesario.
Vean nada más, qué historia más linda, qué bárbaro. Muchas gracias por eso. Eso sí que ¿cómo? Que empuja. Exacto. Empuja a decir, tenemos valores, los mexicanos tenemos valores porque tenemos historias de amor.
Alma Flowers nos dice, buenas tardes doctores, qué semana tan enriquecedora. Las palabras son compromiso y revelan lo que somos. Estas palabras vacías de las que hablan demuestran una situación generalizada, descomprometida y sin vínculo afectivo, sin ver y tocarse con los otros. Un abrazo fuerte.
Sí, también son comentarios muy padres, muy bellos. Estamos creando una comunidad, colega, muy padre.
Sí, sí, doctora.
De veras, nuestros radioescuchas y los que participan son de verdad muy de buena estatura.
Dice, luego nos escribe Ma Raf y dice lo siguiente: ¿cómo me gusta lo que dice? Soy súper amable y me gusta preguntarle a las personas, ¿cómo está usted? Y a veces siento que hoy el apuro con la gente, con que la gente se mueve, los jóvenes sobre todo, ya no entiendo, porque aquí como dice, como que se corta y dice, tiene que acotar el mensaje, y es una pena. Bueno, creo que sí fue esa la idea, lo voy a leer otra vez, dice, y a veces siento que hoy el apuro con que la gente se mueve, los jóvenes sobre todo, tienen que acotar el mensaje, y es una pena.
Sí, es una pena, definitivamente. Los jóvenes ahora tienen perdida la mirada en su celular. No ven otra cosa, no miran otra cosa. No se dan cuenta que para ver el celular se agachan. Se agachan. Entonces es una bola de agachados.
Exactamente. Nos escribe también Yesenia García Salgado y nos dice, buenos días doctores, lindo día. Y sí, en efecto, también me han dejado sin palabras esta semana. Los abrazo con mi corazón.
Híjole, qué linda, muchas gracias. No, vamos a tener un señor fin de semana, por supuesto que sí, porque nos vamos a deleitar con todo lo que nuestros radioescuchas nos envían y nos animan a seguir en la batalla, porque ahora estamos en la batalla. Tenemos que recuperar, ¿sí?, la alegría de vivir.
Nos escribe también Angélica López Gómez y dice, ¡bravo! Escucharlos es vida. Me hicieron recordar un día en el mercado.
¡Ay, sí, padrísimo! Es que es toda una aventura.
Sí. También nos escribe Alma, otro comentario de Alma Flowers que dice, y quien antes se ocupaba de esclarecer los crímenes, como el caso de Lidia Cacho, ahora lo de Pasta de Concho y los 43.
Sí.
Uh-huh. Nos escribe, yo creo que es nuestra colega doctora Mayra González, y dice, a mí me parece que en esto que la doctora pone en la mesa, de cómo elevar al sujeto en sus valores cuando tiene una carencia, pienso de inmediato en cómo uno se puede ir develando en análisis eso insuficiente que forma parte de nuestra dinámica psíquica, y con eso insuficiente ir creando, no para llegar a un suficiente, sino más en un ánimo que esa carencia me abre para crear y relanzar, e intentar hacer, subir, bajar. Un abrazo afectuoso.
Sí, es nuestra querida colega Mayra. Ajá, sí, muy bien. Ella es, sí, de las personas que hicieron la licenciatura en teoría psicoanalítica y posteriormente tomaron la decisión de formarse como analistas. Y sí, pues se nota.
Sí, doctora, sí se nota, claro que sí.
Pues usted fue maestro de ellos.
Así es, doctora. Nos escribe, por último hasta este momento, el último mensaje que recibimos ahorita viene de parte de Gabriela Sainz y nos dice, quizá la pandemia fue por eso, para volvernos a mirar a los ojos.
Pues está muy linda, ¿sí? Es muy linda entonces la pandemia, pero que lleva esta condición trágica que no quisiéramos que se hubiera presentado. Nos volveremos a mirar en los ojos y nos tendremos que quitar un día el tapabocas. Y en todos los sentidos, ¿eh? Que no nos tapen la boca. Hablaremos y hablaremos y diremos y diremos. Porque el hablar transforma el mundo.
Y me parece que esa es una muy positiva condición que en este momento estaríamos, digamos, en ciernes, al menos como lo decía usted, doctor, hace un momento, ese sí es claramente el espíritu de este espacio, el espíritu de Freudiana Radio, en cuanto a estar en este momento sembrando en ese sentido, sembrando en recuperar el poder de la palabra, recuperar lo que ahorita está en ciernes por esta condición, para, por supuesto, de ya, en cuanto nos sea posible y en la forma que nos es posible a cada uno, recuperar lo que en espacios y en formas nos ha sido quitado, y lo sabemos por muchos de los estados gobiernos que dirigen esta circunstancia. Entonces, sí es un compromiso de parte nuestra hacer permanentemente el llamado a la posición subjetiva en cada uno de nosotros y de decir, bueno, ¿qué carambas vamos a hacer y con qué estamos ya ahorita construyendo para responder a esta circunstancia y no quedarnos, como muchas veces ha ocurrido, de brazos cruzados?
No, y sobre todo, digamos, en ese abandono que nos acostumbró el neoliberalismo a no pensar, a simplemente ser el uno solo, ¿sí? Ser como se trabaja, digamos, en el psicoanálisis, ¿no? Un desabonado del inconsciente, ¿sí? A estar precisamente en ese vacío y en esa indiferencia de todo lo que puede estar aconteciendo en mi país y en el mundo entero. Ah, bueno, pero pues a mí, mientras no me toque, mientras a mí no me llegue la peste, pues estoy bien, estoy tranquilo. No, hay que hacer patria, de verdad, tenemos urgencia de hacer patria. Tenemos que ponernos las pilas en convertirnos en ciudadanos dignos de este México querido, de verdad, de ser ciudadanos dignos, en serio.
Hacer patria, por ejemplo, doctora, me hace pensar en que, como miembro del centro de investigación, en que hacer patria es exactamente el sostener el trabajo al que usted permanentemente nos convoca. En lo particular de esta semana, hacer patria es en cómo cada uno de nosotros nos podemos comprometer con nuestra propia palabra, con nuestros actos, el hablar del amor que ya no se habla.
Exacto. Sí. Tenemos precisamente, es decir, todos los programas, de una o de otra manera, nos deja una riqueza vivencial a los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. ¿Por qué? Pues porque no las jugamos. Porque verdaderamente no estamos protegidos por la academia, por el saber, sino cuán duro, y usted lo sabe, cuán duro es pasar a lo cotidiano, al decir, digamos, de lo cotidiano, cosas tan terribles y tan complejas que nosotros tenemos que enfrentar. Me comentaba, por ejemplo, la doctora Lozano, y me decía, es que doctora, cuando usted habló de la demanda de ese goce de algunos hombres al cuerpo de la mujer, definitivamente me quedé sin palabras. Me quedé sin poder volver a intervenir. Porque de pronto hablaba usted de algo, ajá, que hay que trabajar con mucho cuidado. Y que en usted se oía como, pues con mucha frescura. Digo, bueno, sí, pero es que yo lo vengo trabajando desde hace cuántos años. Entonces en mí, pues en algún momento aparece con esa frescura. Entiendo muy bien. Y me dice, sí, bueno, pero esa es la exigencia del centro. Ah, claro, pero no es una competencia desleal entre nosotros.
No.
Es todo lo contrario. Es de qué manera yo personalmente puedo también crear, ¿sí? De qué manera yo también puedo participar creando pensamiento, creando ideas, creando soluciones, creando un conocimiento profundo, ¿sí? Del sufrimiento humano y de todos aquellos que ya no sufren, sino que se dedican al goce puro.
¿Y cómo, doctora, en el compromiso del trabajo en el centro, es este estar creando, ir creando, como usted lo dice, pero no, pues sí, lo acaba también de mencionar usted, no en el soporte teórico, no en el soporte que la teoría nos puede brindar, sino es ir creando permanentemente en la falta en la falla, estoy pensando. Porque un trabajo como el de esta semana, al menos personalmente, me lleva a, digamos, emisión tras emisión, es estar en el esfuerzo de poder decir algo al respecto del amor del que ya no se habla, y eso es un llamado permanentemente para mí sobre sobre ese análisis permanente de mis errores, de mis equívocos, de mis faltas, justamente en la vivencia del amor, en mi experiencia amorosa. Claro. No puede ser desde otro lugar.
Claro.
Y, sí. y de cómo entonces lo que yo puedo ir creando con posibilidad de ser transmitible a nuestro público, no es a partir, curiosamente, de mis logros y mis éxitos, sino justamente de lo que el trabajo analítico devela en mí como lo que falla y como lo que al día de hoy sigue fallando en la posibilidad de una construcción verdaderamente amorosa.
Y es que siempre estaremos en falta, este querido colega, ¿no? Por eso la falta nos dinamiza, porque somos conscientes de que sí, hacemos muchas cosas que nos satisfacen, ajá, pero nos damos cuenta también permanentemente todo lo que anhelamos realizar.
Sí.
Porque no es tampoco, digamos, una dinámica de este... de alcanzar la cima, como puede ser aquel que escala el Popo, o el Ista, o el otro que es el famoso, el más duro.
¿El Everest?
El Everest, sí. ¡No! Ahí es un reto de otro tipo, de otra índole. No, en la dinámica, digamos, amorosa, afectiva, de los psicoanalistas, es decir, híjole, falta todo esto, falta todo esto. Pero es con alegría, es con ánimo de creación.
Eso.
¿Sí? No en el peligro, digamos, de ir a escalar una montaña, ¿no? ¡Qué horror! No, francamente, paso. Yo no sería, digamos, no pondría en riesgo mi vida, porque para mí eso no sería trascendente. Poner en riesgo mi vida para ganar la satisfacción que yo me imagino que ganan aquellos que llegan a la cima de la montaña más alta del mundo y la más difícil, ¿sí? No, por lo menos, ese no es mi ánimo. Mi ánimo no va por ahí. Es conservar la vida, porque conservar la vida y no ponerla en riesgo, ¿sí? No es la emoción erótica que me habita, sino conservar la vida para no ponerla en peligro y estar en ese reto conmigo misma de, bueno, ¿y ahora qué vas a crear?
Exacto.
¿Y ahora qué? Pero como en el juego, como en el divertimento, como en el, bueno, ¿y ahora con qué te vas a sorprender a ti misma y a los demás? A eso me refiero, ¿sí? No, 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 yo tampoco me subiría a una lancha de esas que van por el río, los ríos, ¡ay no! ¡Qué horror! Y yo veo que sí debe de ser una excitación y una emoción excitatoria muy intensa, pero están en peligro de muerte.
Sí.
No, y francamente a mí, para mí el valor de mi vida tiene que ver en, bueno, ¿y ahora con qué te vas a sorprender a ti? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Sabe para qué, mi querido colega? Para no aburrirme. No, es que si hay algo verdaderamente desastroso en la vida de los seres humanos es el aburrimiento, ¿sí? Y por ahí anda un filósofo chafa, ¿cómo se llama? El Chinchunchan.
Exacto, Byung-Chul Han.
Ese Chinchunchan, ajá, hizo algo que valía la pena, hizo libritos de, pues, un poco panfletarios que puede uno traer en el bolsillo, ¿no? Y cuando uno pierda la fe, entonces sacarlo y entonces leer que uno está aburrido. No, pero ¿cómo lo llama? ¿Su éxito cuál fue?
La sociedad del aburrimiento, ¿no?
¿La sociedad de qué?
Del aburrimiento, ¿no? Creo que sí se llama así.
Bueno, nos debe de interesar mucho Chinchunchan, que no sabemos muy bien cuál fue el éxito de su libro. ¿Cuál fue su éxito con ese primer libro, ¿no? La sociedad, pues creo que sí del aburrimiento, ¿no?
Sí, creo que sí, doctora.
Bueno, si no, pues estamos equivocados y nos podemos equivocar. No, 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 eso es terrible, aburrirse es terrible. Es exactamente peor que los zombies que nos ponen en las películas.
Ya ve,
son bien feos, ¿no? Ya. Sí.
Es del
y ahorita
cansancio.
Te muerdo y entonces te vuelves zombie también, ¿no?
Sí, es del cansancio, la sociedad del cansancio.
Ahora sí, exactamente, ¿sí? La sociedad del cansancio, no del aburrimiento. Sí.
Es que
pero pues todo aquel que está cansado ya no emprende.
Sí.
Ajá.
Yo creo que yo pensé en el aburrimiento por el aburrimiento que me dio leerlo.
Ay, qué malo. No, es que como les dijera, este Chinchunchan, pues para la gente que no conoce las grandes obras, ¿sí? Y cómo él se las vuela y las pone como si fuera una novedad, ajá, ¿sí? Y entonces a mí me parece que el éxito de Chinchunchan es haber hecho estos libritos, ¿sí? La filosofía para ir al baño.
Sí, exactamente.
¿Sí? Entonces, sí, pues ese es un éxito para la sociedad actual. Ajá. Y sobre todo que todo el mundo habla del cansancio, pero está cansado de que su vida sea aburrida y sin sentido y repetitiva. Ay, bueno, para eso no se necesita usar tanta filosofía. Digamos, ya nada más el mencionarlo, pues ya permitirá hacer una reflexión con uno mismo, ¿no? Bueno, y yo estoy cansada. Por ejemplo, eso es algo increíble. Yo no estoy cansada casi nunca. Y entonces, cuando yo me experimento cansada, digo, como que es una toma de conciencia, queridos colegas, ¿sí? Como, ay, no, sí estoy cansada, hoy sí estoy cansada. No, ya, voy a descansar porque necesito descansar. Pero eso más que nada por el cuidado de uno mismo, ¿no? Ajá. Por mantener el gusto de vivir.
Sí. Y que de todas formas, doctora, quienes la conocemos, quienes hemos estado con usted, puede decir eso, se dispone a un descanso, pero en el descanso rápidamente, si uno le lleva un texto o si uno le lleva, no sé, un tema, una conversación, algo, de inmediato es, órale, a trabajar.
Ay, sí.
Sí, no, la vida con usted, doctora, nunca es aburrida y nunca. Es más, una lectura de Freud, aunque uno ya haya leído el texto, De repente usted nos dice, y ya leyeron esto que está diciendo aquí Freud, y todos así de, Es decir, siempre estamos en esa dinámica donde aquello que ya edificamos, que ya construimos, de lo que nos sentimos felices y orgullosos, que entendimos algo, usted llega y lo derrumba, pero en una experiencia afectuosa, en donde ese derrumbe siempre nos lleva a crear más, a pensar, a crear, a no estar aburridos ni cansados, justamente.
Exacto. Esa es la cosa. La sociedad del cansancio, pues sí, creo que fue muy exitoso el poder, pero sinceramente no se necesita a la filosofía para ser consciente de que la sociedad está cansada, sí, pero está cansada de tener un vacío sin saber qué hacer con él.
Uh-huh. Doctora, si me permite, voy a dar lectura a... Nos quedan más o menos 5 o 10 minutos para el término del programa y daré lectura a los mensajes hasta ahorita últimos que hemos recibido. Nuestra colega del Centro de Investigación, Patricia Aguilar, nos dice: un acto de amor es ser escuchados en este programa. Es elevar el espíritu y que este programa nos hace pensar en el otro.
Ay, sí, es verdad, muy bien. Muchísimas gracias, Patti Aguilar, que es fantástica. ¿A poco no? Nuestra colega Patti Aguilar es fantástica. Les voy a platicar una anécdota. Es una mujer muy rápida, pero muy, muy rápida, para contestar inmediatamente aquello que ella perciba agresivo. Y entonces, un día que fuimos a comer aquí al Sambors de la colonia, ajá, les digo a los colegas que venían atrás, digo, van a ver cómo va a reaccionar la doctora Aguilar. Y entonces nada más la toqué y medio le empujé y se volteó así, pero con una fiereza. Les digo, ya ven, tengan cuidado, pero es como algo muy bello en ella, ¿no? Sí, como esa respuesta de no me pises la punta de la cola del tigre porque te araño. Y que en el centro, algo que es muy enriquecedor, es que cada uno conocemos cómo es el otro en sus manifestaciones, y procuramos no molestarlo, ni lastimarlo en aquellas cosas que podrían provocar en él un malestar, ¿sí? Entonces, por eso, lo divertido era hacerle ese juego a la doctora, así le empujé a penitas, así de, ¡ya! ¡Soy yo, doctora, soy yo! Y le dijo, veníamos jugando con su manera de ser. ¡Ay, doctora! Pero eso es, no sé, es como muy padre podernos conocer en esa, pues, en esa medida, ¿no? Y entonces procuramos no molestar al otro.
Claro.
¿Sí? No, no entrar en un terreno que podríamos ser odiosos. Sí. Sí. No, para nada. Muy bien, pues, ¿en qué andamos? Quería yo decir, bueno, muy bien, ¿en qué andamos? Entonces, yo privilegié la palabra del hombre, ¿sí? Como aquel que puede hacer con su palabra verdaderamente un bien gigantesco, enorme a los suyos. Uh-huh. Pero también, digamos, en la semana, quisiera yo subrayar de este amor del cual ya no se habla, ¿sí? Es que las mujeres han perdido, desgraciadamente, se han masculinizado, y entonces han perdido las palabras de la coquetería, las palabras, ¿sí?, de la seducción, de eso que engalana, verdaderamente engalana los ambientes, ¿sí? Cuando una mujer llega y pone en acto de su palabra toda una sensualidad y sensualiza el ambiente social, es porque es una mujer encantadora. Uh-huh. Y creo que sí, que así como hay la palabra del hombre, debieran las mujeres volver a revivir, ¿sí? Eso que es la posibilidad de sensualizar los ambientes, y entonces los seres humanos nos sentimos muy agradablemente, como cuando estamos en la playa y nos hemos calentado suficientemente con el sol, y entonces caminamos hacia los mares cálidos de México, ¿sí? Caminamos hacia el mar, y entonces ese frescor de la ola, ese arrullo, digamos, porque nos podemos inmediatamente dejar en la flotación, y entonces el mar nos arrulla, nos mueve. Ay, pues cómo, pues como nos movían en la cuna, por eso es tan bonito.
Claro.
Sí. Y el chiste es que las mujeres en la actualidad han perdido eso y se manifiestan en sus trabajos más bien más masculinas que acariciadoras con su presencia y con sus palabras.
Uh-huh. Y que también estas manifestaciones, doctora, sean hoy por la imposición de lo políticamente correcto, se han llevado también a una connotación degradatoria, cuando en realidad yo como hombre puedo y quiero decir en este momento que el encuentro con esa sensualidad femenina a uno le hace el día. Es maravilloso, a uno le hace el día, le cambia la circunstancia, y que no tiene nada que ver con lo que hoy se decía yo, se ha llevado a una situación degradatoria de que sea que se jueguen cuestiones de abuso o de acoso. No, es el poder disfrutar el encuentro con esa hermosísima sensualidad femenina, y que eso, como usted bien lo dice, a uno le cambia todo el panorama.
Ay, toda sí. Circunstancia. Sí, definitivamente. El que la mujer llegue a cualquier ámbito y lo haga, lo transforme en esa sensualidad y en ese vibrar, todo el mundo, bueno, está muy bien. Los pequeños por pequeños y los medianos por medianos y los grandes por grandes, pero ese es el arte de lo femenino. Uh-huh. Sí, ese precisamente.
Uh-huh. Doctora, si me permite, voy a dar lectura a los últimos comentarios que recibimos. De parte de Patti Casanova, dice: como siempre, gracias por sus palabras, me llenan de felicidad el corazón. Ojalá todos escucháramos y cambiáramos nuestra forma de vida. Alma Flowers dice: bravo, doctora Heiser y doctores. La academia es también una armadura, un encubridor de la subjetividad que impide ser tocado.
Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Hay que hacer, les digo que hay que hacer patria. Hay que pedirle a la academia, ¿sí? Sobre todo que los profesores no repitan su curso al infinito, sino que cada ocasión sea la creación del profesor.
Sí. David Medrano nos dice: no sé si ya trataron ese tema anteriormente, pero me gustaría que en alguna ocasión pudiesen hablar de el descanso. Gracias.
No, no hemos tratado el descanso porque todo el tiempo estamos sin descansar, pero descansamos trabajando, ¿no?